Vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 20. Así de que te pido que me acompañes ahí en tu Biblia. Marcos 4, verso 1, comienza así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. La semana pasada vimos en el capítulo 3 cómo en la última parte del capítulo Jesús divide las opiniones. Y dijimos que Jesús tenía este efecto, causaba este efecto en la gente. Y vemos cómo a partir del versículo 7 dice que la gente en multitud buscaba a Jesús, porque la gente había escuchado los milagros que Jesús hacía y las personas que había sanado y cómo había hecho libres a muchas personas. Y dice que la gente se agolpaba en la orilla del mar para tocar a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: ténganme una lancha cerca por si las flies, ¿no?, por si tengo que salir, porque literalmente dice que lo aplastaba la multitud. Y es bien interesante, decíamos, hasta irónico, porque vemos allí que gente que llegaba endemoniada, dice en el versículo 11 del capítulo 3, que al verle se postraban delante de él y decían: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, los demonios sabían bien quién era Jesús. Pero es un contraste, porque en el mismo capítulo nos dice que su familia, su propia familia, pensaban que Jesús estaba loco. En el versículo 21 dice que cuando su familia escuchó que Jesús estaba nuevamente en el pueblo, que estaba en una casa predicando, dice que fueron para prenderle, para llevárselo, porque decían: está loco. Su familia. Y vemos a los fariseos, vemos a los escribas en el versículo 22 que decían, este tiene al diablo, está endemoniado, por eso está sanando. Y decíamos que cada persona tenía una opinión, cada grupo de personas. Y decíamos que cada uno de nosotros tiene una opinión de Jesús. Y algo que nos muestra aquí, que es irónico, es que los expertos en la religión, los que conocían la palabra de Dios, los que enseñaban la palabra de Dios, decían que estaba endemoniado, y los demonios decían, eres el Hijo de Dios. Y qué importante que tú y yo tengamos claro quién es Jesús. Y decíamos que la única opción viable es que Jesús sea quien dice ser. Porque si no, si Jesús no era quien dijo ser, decíamos, Jesús no puede ser llamado bueno, no podemos decir que es un gran maestro de moralidad porque estaba mintiendo, y tendríamos que escoger otra opción. Como decían, ¿está endemoniado o está loco? Porque alguien que se proclame hijo de Dios, o es el hijo de Dios, o tiene un problema serio por acá arriba, ¿no? Y sin embargo, veíamos que esas opiniones, aún de gente cercana a Cristo, su familia, y veíamos cómo otro grupo de personas que no eran tan cercanos, Jesús al final del capítulo les atribuye esa familiaridad por el hecho de seguirlo, por el hecho de creer en lo que él decía. En el capítulo 3, Jesús está predicando, llega en el versículo 31, sus hermanos, su madre no quieren entrar a la casa, la gente está sentada alrededor de Jesús y le mandan llamar. Y alguien le dice allí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús responde en el verso 33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y decíamos que eso era de escándalo, que Jesús no estuviera reconociendo a su familia, aparentemente. Era algo de escándalo en la cultura judía. Y sin embargo, Jesús dice, aquí están. Dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y vimos entonces cómo el hecho de que tú tengas una opinión de Jesús, si tienes la opinión correcta, si entiendes quién es Él, te hace más cercano a Él incluso que la familia de sangre, es lo que Jesús le estaba diciendo. Y esto traía esperanza para gente que quizá no tenía familia, para gente que quizá estaba solo, y poder acercarse a Jesús de esta manera. Lo que vamos a ver a partir del capítulo 4 es muy similar, porque no solamente importa la manera en que tú concibes a Jesús, no solamente es importante la opinión que tú tienes de Cristo, sino la manera en que escuchas lo que Él dice. Y lo que vamos a ver es cómo las palabras de Jesús también dividen a las personas. Jesús comienza nuevamente a predicar, dice en el verso 1, dice que comienza a enseñar otra vez junto al mar, que es lo que había estado haciendo, de tal manera que la multitud vuelve a seguirlo. Y dice allí, en el versículo 1, que se reunió alrededor de él mucha gente, tanta que Jesús tuvo que subirse a la barca. Jesús había dado esta instrucción en el capítulo 3. Jesús va y se sube a la barca y sentado desde allí comienza a enseñar a la gente. Pero Jesús comienza a hacer algo que no habíamos visto en Marcos todavía. Y dice allí que en el versículo 2 enseñaba por parábolas muchas cosas. Ahora, a lo mejor tú tienes claro lo que es una parábola, a lo mejor no. Por si las dudas, te voy a dar una definición. La palabra parábola viene del griego parabole, y lo que significa literalmente es poner una cosa junto a otra, básicamente hacer una comparación. En español, parábola se le llama a una composición literaria en la que una narración breve, puede ser real o puede ser ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual. Es un cuento corto que ilustra una verdad moral o una verdad espiritual. Y dice que es relativamente corta y puede ser ficticia o puede ser real. Jesús hace uso de las parábolas de una manera muy particular. De hecho, yo comentaba en la mañana que, según los expertos, el 35% de la enseñanza de Jesús fueron parábolas. Ahora, las parábolas tenían un propósito. Cuando Jesús hacía uso de las parábolas, tomaba elementos cotidianos de la cultura, cosas que la gente sabía, hablaba del campo, hablaba de las aves, hablaba de los árboles, cosas que la gente podía entender y familiarizarse, y lo que hacía es que básicamente animaba a la gente a pensar para entender verdades profundas. Y dice Marcos que Jesús comienza a enseñar por parábolas mientras está en este barco y les decía en su doctrina, dice el verso 2. Y a partir del verso 3 comienza a narrar una parábola. Ahora es importante porque esta parábola que Jesús narra comienza con un imperativo en el verso 3. ¿Cuál es ese imperativo en el verso 3? Oíd, escuchen. Yo que tú lo subrayaba en mi Biblia. Bueno, yo lo tengo subrayado, no tengo subrayado. Pero es importante porque Jesús está dando una instrucción. Escuchen. ¿Y sabes cómo termina esa parábola? Vete al verso 9. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dos veces. Y en medio tiene la parábola. Inicia diciendo, escuchen, y termina diciendo, escuchen. Si tienes oídos, escucha. Porque es importante cómo escuches. En la Biblia vas a encontrar que algunos pasajes hacen uso frecuente de estas expresiones. En Apocalipsis veíamos continuamente que Juan le instruían en mira y escucha, o miré y escuché. Y Jesús comienza a narrar lo que conocemos como la parábola del sembrador, que en el capítulo 4, de hecho, es una sucesión de parábolas para explicarnos acerca del reino. Dice en el verso 4, verso 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. No nos dice quién es el sembrador, simplemente comienza con la historia y dice, el sembrador salió a sembrar. Y lo que hizo, dice, es que comenzó a sembrar por todo el camino. Dice que lanza la semilla, parte de la semilla cae en el camino y sucede algo. El terreno del camino, si tú has visto, si te has fijado en terracería, con las rodadas de los carros o con las pisadas de las personas, ¿qué sucede? Compacta la tierra, ¿no? Se hace duro. Y dice que cuando el sembrador tira semilla en ese camino, lo que sucede es que vienen las aves y se comen la semilla. Llegaron los chanates y se los comieron, dice el verso 4. En el verso 5 dice que este sembrador también tira semillas sobre pedregales, un lugar con mucha piedra y poca tierra. Y dice que ahí esta semilla cae y brota pronto, pero tiene un problema. No hay mucha tierra, no hay profundidad para que eche raíces. Entonces, como no hay mucha profundidad, no puede echar raíces profundas, sale el sol, no tiene dónde nutrirse, y entonces dice, porque no tiene raíz, dice el verso 6, se secó. Dice que otra parte de la semilla cae entre espinos. Esta tierra era una buena tierra porque dice que había muchos espinos, no era problema de fertilidad. Sin embargo, dice que estos espinos crecieron y ahogaron esa semilla que había germinado y no pudo dar fruto. Pero por otra parte, dice en el verso 8, también parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. No nos dice por qué en una parte dio 30, por qué en otra parte dio al 60 y por qué en otra parte dio al 100. Simplemente nos dice que hubo una buena tierra. ¿Cuál fue la evidencia de que era buena tierra? Hubo fruto. Así de que en esta parábola no nos da muchos detalles, simplemente nos habla de este sembrador que, si fueran expertos, a lo mejor algún agrónomo dice, pues sabes que yo no tiro semilla en el camino, yo sé que no va a haber fruto. Pero este sembrador no parece importarle esa parte. Al sembrador lo que vemos es que en todo terreno él avienta la semilla. Y en realidad el proceso de dar o no dar fruto ya viene como consecuencia del tipo de tierra. Es interesante porque en nuestra Biblia o normalmente en la iglesia hablamos de la parábola del sembrador, pero lo que vamos a ver que en realidad es la parábola de los terrenos, porque lo que vamos a ver es que el asunto de que germine o no germine tiene mucho que ver con el tipo de terreno en donde cae la semilla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros tomamos este ejemplo, porque Jesús va a hablar más adelante acerca de qué significa esta parábola, lo que vemos aquí de entrada es que para este sembrador no es importante el lugar donde cae la semilla. Él está de una manera pródiga soltando semilla en todo terreno. Vemos que la única constante que vemos aquí es que los cuatro terrenos reciben la semilla, y vemos que la distinción que se hace aquí es entre el que no da y en el que sí da fruto. Ahora, el punto se vuelve interesante por la persona que está narrando esta historia. Si hubiera sido un maestro griego, si hubiera sido algún filósofo asiático, un chino, estaría hablando quizá él de el sentido de que él es alguien que está dando una enseñanza y a lo mejor alguien lo entendió y otro no lo entendió y pudiéramos aplicarla por allí. Pero esta historia la está platicando Jesús. Ahora, Jesús, conociendo la Escritura, sabe que en el Antiguo Testamento la labor de sembrar tiene que ver con la obra de Dios. Dios se relaciona mucho con la labor agrícola en el Antiguo Testamento. Y hay un ejemplo que es muy interesante en el libro de Jeremías. Si tú vas al libro de Jeremías, en el capítulo 31, de hecho el capítulo completo es muy, muy particular, pero en Jeremías 31 se habla de Dios cultivando o prometiendo cultivar. Ve a Jeremías 31, por favor. Y mira a partir del verso 27. Si tienes una Reina Valera con títulos, va a decir el nuevo pacto. Ahí antes del, arribita del verso 27. Y lo que dice el verso 27 es: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Ahora, si tú recuerdas, la vida de Israel como nación fue una vida agitada. Como nación, siendo escogidos por Dios y con muchas promesas de parte de Dios, como nación no pudieron alcanzar todas las bendiciones porque fueron un pueblo desobediente. Nada que no conozcamos tú y yo, nada con lo que no nos podamos relacionar. Dios le dio muchas promesas a Israel, le dijo: mira, lo único que tú tienes que hacer es seguirme a mí. Yo soy tu Dios y yo te he escogido a ti por pueblo. Y si tú me sigues a mí, si me tomas como tu Dios, yo te voy a dar bendición. Pero si tú te apartas de mí, entonces van a venir consecuencias también a tu vida. ¿Qué sucede? Que en la historia sabemos que el pueblo de Israel desde el principio se aparta de Dios. Y Dios había prometido, así como prometió las bendiciones, había prometido también desolación. De tal manera que, si tú has leído la historia de Israel, sabes que después de que murió Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Al reino del norte, que tuvo muy malos reyes en su mayoría, Asiria lo dejó asolado. Y el reino del sur, que tuvo buenos reyes, tuvo malos, pero también tuvo buenos, se lo llevó cautivo al pueblo, Babilonia. Jeremías está hablando al pueblo y lo está consolando. Le dice: mira, Dios tiene preparado para más adelante un tiempo también para plantar a Israel. Y en varias ocasiones, de hecho, tú vas a encontrar que en el Antiguo Testamento se habla de Israel como una vid, como una viña. El punto aquí es que Dios en este capítulo 31 está prometiendo una restauración. Y si vas al verso 31, mira lo que dice allí: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa promesa es la promesa que desde el principio les había dado, que Dios quería ser su Dios, que ellos iban a ser su pueblo si guardaban la ley. No pudieron hacerlo. Y Dios dice: tengo un nuevo pacto con ustedes. Ahora va a ser un pacto donde yo voy a poner mi ley en su corazón y en su mente. No va a ser en tablas, va a ser en su corazón y en su mente. Con esa idea en mente, regrésate a Marcos. Y Jesús está ilustrando esta figura de este sembrador que está plantando, que está tirando la semilla. Y lo interesante es que con Jesús como la persona que está narrando, la parábola toma un significado distinto. Lo que quiero que veas primero es que él termina de narrar la palabra, la parábola, y dice en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero inmediatamente en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos tampoco habían entendido nada. Estaban sus discípulos, los que estaban también los 12, dice que al terminar Jesús su narración, entonces ellos se acercan para preguntarle qué significaba esto. Y es muy significativa la respuesta de Jesús, porque pareciera que Jesús quiere esconder algo de ciertas personas. Dice en el versículo 11, Jesús les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Es decir, Jesús ahí hizo una división, ustedes y los que están fuera. Ahora, nada más para que recuerdes un poquito, en el capítulo 3, si te vas al verso 13, lo vimos la semana pasada, Jesús dice que después de estar con las multitudes, Jesús sube al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y de ese grupo estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Es decir, los discípulos decíamos que eran todos aquellos que habían seguido a Jesús. Y Jesús les había encargado a un grupo en particular ciertas tareas. Pero Jesús retoma esa idea. Había una multitud que seguía a Jesús para obtener milagros, pero había un grupo más pequeño de aquellos que lo seguían como su maestro, aquellos que lo veían como el maestro y se veían a sí mismo como discípulos, que de hecho veíamos que la palabra significa imitadores, matetes, uno que imita a su maestro. Y Jesús les responde en el versículo 11, a ustedes los que están conmigo, a ustedes los que son mis discípulos, les es dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora, la palabra misterio en el Nuevo Testamento, cuando tú leas misterio en la Biblia, no es algo misterioso, así como en una película, no es algo que no podemos saber, no es algo oculto, esotérico, solamente con un conocimiento superior. Básicamente la Biblia, cuando se refiere a misterio, se refiere a algo que solamente por la gracia de Dios podemos entender, algo que solamente Dios revela. Cuando tú lees el capítulo 1 y 2 de Corintios, 1 de Corintios, Pablo insiste en que Cristo es la sabiduría de Dios que estaba oculta. Cristo es la revelación de la sabiduría de Dios en contraste con el conocimiento del hombre. Y lo que Jesús le está diciendo aquí es que a todos aquellos que seguían a Jesús, los que estaban cerca, a ellos, al acercarse a Cristo, tenían la oportunidad de entender este misterio del reino. ¿Cuál es el misterio del reino? Jesús había llegado, y tú ves en el capítulo 1 de San Marcos, del Evangelio, ve al capítulo 1 por favor, dice el verso 1, principio de qué, del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. Ya te dieron el fin de la película, ahí ya te spoilearon el resto del Evangelio. Se trata del Evangelio de Jesús, es el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia, o más bien en los textos se le llama un prólogo. Te están dando la clave para que entiendas el texto. Él es el centro del Evangelio. Él es la razón de las buenas noticias. Y Él es ni más ni menos que el ungido, el Hijo de Dios. Ahora, si tú te vas a Juan, al capítulo 1, Juan tiene un prólogo larguísimo, del 1 al 18, es el prólogo del Evangelio de Juan. Y Juan, de una manera más explícita, nos dice quién es este Jesús. Y empieza en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, dice, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y termina hasta el verso 18. Pero lo que quiero que veas es que en los evangelios se nos dice de antemano quién es este Jesús. ¿Por qué es importante que tú identifiques al protagonista de los evangelios? Porque el misterio del reino de Dios está relacionado a una persona. Jesús, cuando llega y comienza a predicar en su ministerio, lo primero que dice es: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras los fariseos, mientras los escribas, mientras la gente del vulgo, toda la gente se amontonaba para ver los milagros, había gente que veía a Jesús hacer los milagros y decían los fariseos: está endemoniado este. Este tiene, está poseído, por eso está haciendo milagros. Y le decía la gran ironía de ese capítulo 3, ¿no? Los demonios decían: eres el Hijo de Dios. Y los religiosos decían: estás enchamucado, por eso estás echando fuera demonios. Jesús les dice a sus discípulos: a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, parábolas, por parábolas. Es decir, ¿qué distinguía a los discípulos de los de afuera? ¿Los discípulos eran más inteligentes? ¿Tenían un coeficiente intelectual más alto? ¿Eran más educados? ¿Eran más sagaces? No. El problema no estaba aquí, el problema estaba acá. Los fariseos, los escribas, aún viendo lo que Jesús hacía, decían: ¿sabes qué? Estás poseído por demonios. Los discípulos, aunque eran cabezones también, no entendían. Ellos se acercaban a Jesús. Y la misma parábola que acercaba a unos es la misma parábola que hacía que otros quisieran matar a Jesús cuando escuchaban sus palabras. Hay una ilustración que habla de la importancia de los materiales. Tú puedes poner aquí en julio, agosto, puedes poner una vela afuera de tu casa a eso de las 12, de las 12 a las 5, lo dejas un rato ahí, arriba de tu carro de preferencia. Y puedes poner un pedazo de barro fresco y vas a ver la diferencia. Es el mismo sol, pero uno se va a ablandar y el otro se va a endurecer. Con el mismo sol, con el mismo calor. Y eso es lo que sucedía con estas personas. El mensaje de Jesús era una forma de sacar los corazones. Jesús no es que quisiera ocultarle a las personas el mensaje, es que en una tierra como ellos, dura, el mensaje trae una respuesta de oposición. Lo vamos a ver más adelante. Aquí el punto importante, lo que vemos es que Jesús está diciendo que este mensaje no es para todos. Es decir, no todas las personas van a responder de manera positiva. Y eso a nosotros nos debe dejar, por un lado, tranquilos, y por otro lado nos debe poner a orar. Porque yo no sé a cuántas personas tú quisieras que conocieran el evangelio, pero no te animas a compartirle. Es que no sé cómo, es que no, ¿qué le voy a decir? Lo que tú ves aquí es que el sembrador da generosamente la semilla, no importa dónde caiga. De hecho, no le preocupa a él dónde está cayendo la semilla. Él sabe que tarde o temprano, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos con quién, pero va a haber fruto. Es la seguridad que tiene. Y él por eso tira la semilla sobre la piedra, sobre el camino, por todos lados. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, con la confianza de que la palabra de Dios cumple el propósito para el cual el Señor la ha enviado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos van a responder. Ahora, lo que sí podemos ver es que se menciona más el fracaso que el éxito. Se nos mencionan, si tú te fijas en el versículo 4, ¿por qué no dio fruto la semilla que cayó junto al camino? Nos dice, es que esa semilla cae, vienen las aves y se la llevan. Ok, sabemos por qué falló. Vemos que también la otra parte que cae en pedregales, vemos que nos dice que no pudo crecer porque tenía poca profundidad. Y yo hacía un comentario por la mañana, un pastor hablando de los cristianos americanos en Estados Unidos, decía que ahora los cristianos en Estados Unidos, y yo creo que en México y en muchos lugares también, tenemos el ancho del estado de Texas y un centímetro de profundidad, dice. Así es nuestra fe, es ancha, pero muy poco profunda. Y dice que estas personas, o más bien este terreno, tienen rocas, pero poca tierra. Y por eso no pudo crecer la planta, la semilla. Ahora, vemos también que nos dice que los que cayeron entre espinos, la tierra no tenía problema, es decir, era una tierra que era fructífera. El problema fue que había otras plantas, espinos, que ahogaron la semilla. De tal manera que Marcos nos muestra cómo Jesús explica por qué falló o por qué no hubo fruto. Pero cuando nos dice en la tierra buena, dice allí en el verso 8 que cae en tierra buena, da fruto, brota, crece y produce a 30, 60 y a 100 por uno. Pero ahí no nos dice más. Lo único que podemos saber es que el distintivo de que alguien es buena tierra, ¿cuál es? El fruto. El fruto es el distintivo. Lo vimos el martes pasado también. Hemos hablado del fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y es lo que Jesús nos deja aquí. También podemos ver entonces que solamente Dios nos puede revelar este misterio. Tiene que venir de parte de Dios. Fíjate lo que dice el verso 12. Cuando Jesús menciona que a ellos sí les da lo saber el misterio, pero los de fuera no, dice el verso, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y otra vez, pareciera que Jesús dice, vamos a esconder estas cosas para que no se conviertan. Pero la palabra es clara, dice que ha de tal manera amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que no es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está haciendo aquí es que está citando un pasaje de Isaías. Está citando Isaías 6. Si tú vas a Isaías 6, ya vimos ahorita Jeremías, pero si vas a Isaías 6, esta es la visión que tuvo el profeta de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora tú conoces la historia. Isaías estimaba al rey Usías. Y cuando muere el rey Usías, que Isaías está afligido, lo que el Señor le muestra es que aunque esté muerto el rey Usías, hay alguien que sigue reinando. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Apocalipsis 4 y 5, el Señor está en su trono. El Cordero está en el trono. Dios sigue en control. Y lo que puede ver el profeta es a Dios sentado en su trono. Y la segunda cosa que puede ver el profeta cuando ve a Dios, ¿qué es lo que ve él? Se ve a sí mismo. Dice: estoy muerto ahora sí, porque estoy ante un Dios que es santo y yo soy inmundo de labios. Puede ver su pecado. Y entonces es un ángel que toma con unas tenazas, dice uno de los serafines en el verso 6, toma un carbón encendido del altar, toca los labios del profeta y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado, así de que no tengas miedo, no te vas a morir. Y dice el verso 8, después que oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Puedes ver la relación? ¿Quién iba a ser el sembrador acá? Isaías. El Señor dice, ¿a quién mandamos? Dice, yo voy. Ahora, Isaías había visto y había oído. Y dice, ok, vas a ir a un pueblo que no va a ver y no va a oír. O va a ver, pero no va a entender. Va a oír, pero no va a escuchar. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Su corazón se va a engrosar. Su corazón se va a hacer duro. Y cuando escucha eso Isaías, Isaías se saca de onda. Y en el verso 11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Sucedió, como les dije, Asiria allá había sido asolada, fue deportada la gente a Babilonia y la tierra quedó desierta. Pero Jesús toma ese pasaje y lo lleva a su época. Y Jesús dice, este pueblo va a escuchar las parábolas, los que se acercan van a poder escuchar los misterios del reino, los que están fuera se van a engrosar. Sus oídos no van a escuchar, sus ojos no van a ver, no van a entender y no van a salvarse. Y eso es lo que sucede el día de hoy también. De hecho, si tú piensas, cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, si vas para allá te vas a dar cuenta que Pablo dice, no hay ningún hombre que tenga excusa delante de Dios, porque Dios ha revelado a todo el mundo que hay un creador. La revelación general que hay en la naturaleza, que hay en la creación. Capítulo 1, verso 18, en Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Es decir, el problema no es que Dios no quiera que sepan. El problema no es que Dios no quiera que algunas personas escuchen. El problema es que muchas personas escuchando en lugar de acercarse, son como los fariseos o como los escribas y dicen, está loco, está endemoniado, está poseído por Satanás. Tú y yo, si estamos aquí, es porque viendo, y es lo que dice Pablo, viendo la creación, puedes saber que hay un Dios. Dios ha hecho visible su deidad y su poder por medio de las cosas que existen. Eso nos revela que hay un Salvador, pero lo que determina tu final es qué haces con lo que has entendido. Yo le decía en la mañana que leí acerca de John MacArthur. John MacArthur es un pastor en California de la iglesia Grace y es muy famoso porque hace estudios bíblicos. Yo les decía que esto que estoy leyendo equivale como a un año de predicaciones de MacArthur. MacArthur agarra un versículo y te lleva dos semanas. Y ese es el eslogan de la iglesia. Es entendiendo un versículo a la vez. Y hace unos estudios muy profundos, a mucho detalle. Y una vez le dijeron, pastor, no es algo muy difícil su predicación para alguien nuevo en domingo? Y MacArthur dijo, sí, sí es muy difícil, pero lo hago para que la gente sienta la necesidad de acercarse y aprender más del Señor. Es lo que hace la creación. La creación nos revela que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pero cuando tú ves la creación dices, si hay un Dios, quiero conocerlo. Y cuando tú escuchas el Evangelio, si eres como Isaías, que puedes ver a este Dios santo, también vas a poder ver tu naturaleza y tu condición. Y vas a decir, no puedo estar delante de un Dios así, en la condición en que estoy. Y la única alternativa es que alguien haga algo por mí. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Y eso es lo que Jesús está hablando de este misterio del reino. Jesús es la pieza clave. Y lo que está diciendo aquí es que la diferencia no lo hace el intelecto de los discípulos. No es que los discípulos fueran más inteligentes. No es que los fariseos, los escribas o su familia fueran más torpes. En realidad tiene que ver con el corazón. Si tú te acuerdas, de sus mismos discípulos, en más de una ocasión, no entendieron lo que Jesús decía. Pedro, cuando Jesús habla de lo que tenía que sufrir, tú sabes que Pedro estorba la obra de Dios y le dice, no, Señor, ¿cómo vas a morir? Que no, nunca suceda tal cosa. Y Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. Estás estorbando la obra de Dios. ¿A qué voy con esto? Que los discípulos no siempre sabían las cosas, pero siempre estaban con el Maestro. Y Jesús comienza entonces a explicarles a ellos qué significan estos diferentes efectos en cada uno de estos terrenos. Y dice ahí en el versículo 14, perdón, en el verso 13 primero les dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo van a entender las otras? Si no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Les dice el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Te fijas? Lo decíamos ahorita, cuando la palabra es sembrada en un corazón duro, algo que debes de saber es que Satanás está listo para intervenir. Es más, todos los cristianos necesitamos entender esto. Hay una lucha cósmica. La verdadera guerra de las galaxias es entre Dios y Satanás y sus huestes. Ahora, es una batalla perdida para Satanás, pero eso no significa que no cause daño. Lo vimos en Apocalipsis, cuando Satanás es derribado, dice que con la cola se trae un puño de estrellas. Básicamente, Satanás está atado, lo vemos en la Biblia, pero tiene una cadena larga. O sea, sigue haciendo de las suyas. ¿A qué voy con esto? Cuando tú lees en 2 Corintios, en el capítulo 4, Pablo dice que el día de hoy las personas, los incrédulos, a los que no pueden entender el Evangelio, dice es porque Satanás tiene cegado su entendimiento. Ahora, no te imagines a Satanás como en la lotería, ¿no? Como Eugenio Derbez acá con cuernitos. Estamos hablando de alguien espiritual, es un ángel caído, alguien que se rebeló contra Dios, pero que no puedes menospreciar. La semana pasada, en el miércoles, veíamos que Pablo le dice a los corintios, no ignoramos las maquinaciones del diablo, sabemos la manera en que actúa, sabemos sus propósitos. Y lo que Jesús dice aquí es que aquellos que reciben la palabra pero tienen un corazón duro, de manera superficial, indiferente, no va a durar. Dice que Satanás llega como esos pájaros y rápidamente se lleva la palabra. Y ese es un peligro. O sea, lo que está diciendo Jesús es una advertencia. Estamos en esta lucha. Así de que si tú tienes un corazón duro, si estás cerrado a lo que Dios está hablando, básicamente no va a servir de nada. No importa lo que Jesús diga, haga sanidades, milagros, no va a pasar nada. El segundo grupo, que son aquel terreno de piedras, dice Jesús en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y yo te pregunto, cuando tú recibiste o cuando escuchaste por primera vez esto, ¿te gozaste? Hay personas que se alegran, qué padre. Pero dice ahí otra advertencia: necesitas raíces. Si tienes un centímetro de tierra, cuando salga el sol, ¿se acuerdan el martes? Cuando salga el sol, si no tienes profundidad, te vas a secar. Cuando venga la tribulación, cuando venga el conflicto por causa de la palabra, no vas a aguantar. ¿Y cuántos de nosotros, familia, estamos listos para que te persigan por causa de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos listos a dar la vida por causa de Jesús? Para eso necesitas profundidad. Necesitas tener raíces profundas. Jesús dice: estos se gozan cuando oyen la palabra, se alegran, pero son de corta duración. ¿Cuántas personas conoces o has conocido que un día se alegraron, cantaron y lloraron mientras escuchaban esto, y que en un mes, dos meses, por causa de problemas o situaciones, terminan alejándose? El terreno rocoso es otra advertencia de que la fe tiene que ser profunda, porque van a venir pruebas y tribulaciones. Y si no han venido, créelo, van a venir. Es parte del mundo en el que estamos. El tercer terreno, Jesús dice en el versículo 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno, otra vez, este terreno es productivo, pero dice que cuando cae la semilla hay otras plantas, y esas plantas son plantas, dice, que crecen más rápido y terminan ahogando a la planta. Y Jesús es muy claro, nos dice aquí cuáles son esas plantas que ahogan, o esos espinos que ahogan a la semilla. Y allí dice básicamente que son preocupaciones del mundo, el deleite de las riquezas, el deseo de otras cosas. Y mucha gente escucha la palabra, se entusiasma, hace compromisos, se anima, pero también quiero aquello. Ahora, todos en una medida, como discípulos, tenemos eso. Todos nosotros en alguna medida. ¿Se acuerdan de Judas, que estuvo con Jesús? Por 30 monedas cambió al Hijo del Hombre. Pero ¿cuántas cosas en nuestra vida sabemos nosotros que estamos batallando? Cuando la preocupación de tener una reputación, como la misma familia de Jesús decían, tráiganselo porque está loco este, nos está haciendo quedar mal. ¿Cuántas cosas anhelas también de logro, reconocimiento, cosas que pueden competir por tu afecto junto a Jesús? De tal manera que dice Jesús, estos terminan ahogando la semilla de la planta que se plantó con esa semilla buena. Y por último, nos dice allí en el versículo 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, la diferencia que vemos allí es que este buen terreno lo que hace es que toma la palabra de Dios, pero la guarda. La toma para que el diablo no la arrebate, la guarda profundamente para que no se marchite con el sol en la tribulación, y la recibe exclusivamente para que no la ahogue en otras preocupaciones, de tal manera que produce fruto. No sabemos, otra vez, 30, 60 o 100, pero se manifiesta que es buena tierra porque da fruto. Marco no nos dice por qué da fruto una tierra y por qué otras no dan fruto, pero Juan sí nos dice. Juan dice que ese es el propósito por el cual tú y yo hemos sido puestos en esta tierra, para llevar fruto. Si tú vas a Juan 15, vas a ver que Jesús dice: solamente cuando te quedas agarrado de mí, solamente cuando permaneces en mí. En el capítulo 15, Jesús equipara esta relación con la de una vid. Verso 1 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ¿qué podemos hacer? Nada pueden hacer. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, y la única manera es que permanezcamos en Jesús. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 3, él toma esta idea también del campo. Y si vas para allá, en el capítulo 3, vas a ver cómo Pablo describe el trabajo de los diferentes discípulos como un trabajo agrícola. Pero aquí nos da la clave. Dice en el capítulo 3, 1 Corintios 3, en el versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no viandas, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Porque dice el uno: yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro: yo soy de Apolos. ¿No son carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? ¿Cómo estoy escuchando? Jesús dijo: oigan. Y al terminar dice: ¿tienes oídos? Pues oye. Porque tú, lo que vas a ver aquí, si te pones a leer con calma, es que en el verso 15 en adelante, el énfasis es: estos son los que después que oyen, pasa esto. Verso 16, cuando han oído, pasa aquello. En el verso 18, son los que oyen la palabra, pero, y al final dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, el énfasis está en cómo estás escuchando. Y eso va a depender de cómo ves a Jesús. Si tú entiendes la intención de Marcos al presentar en el primer capítulo a Cristo como el Hijo de Dios, entonces más vale que tú y yo pongamos mucha atención a lo que Él dice. Y ese es el punto. ¿Las palabras de Jesús te acercan a buscar más de Él, o las palabras de Jesús te hacen alejarte o escuchar de manera indiferente? ¿Saben? Sucede lo mismo con las aflicciones. Hemos hablado de eso. Las aflicciones, el sufrimiento, es una llamada para que te acerques a Jesús. Y muchas personas se enojan con Dios y se van porque están sufriendo. Cuando escuchas, ¿qué estás escuchando? Cuando miras, ¿qué estás viendo? Pablo dice en 2 de Corintios, otra vez en el capítulo 4, que él estaba ciego como los demás, pero que cuando brilló la luz del Evangelio en su corazón, esa luz que Dios provee, pudo ver la gloria de Dios en la cara, en el rostro, en la faz de Jesucristo. Si tú has visto la gloria de Dios en Jesús, es porque Él es el misterio del reino, es porque Él es el centro del Evangelio, es porque Él es aquel que estaba con Dios desde el principio. Él es Dios encarnado que ha venido para salvar al mundo, a todo aquel que cree. Si el terreno no es bueno, no es porque la semilla no sea buena, no es porque el Señor le haya ocultado algo, es porque el corazón, como veíamos ahorita, se ha endurecido y ha escuchado quizá de manera indiferente. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos, como dice en Isaías, es que la palabra de Dios va a cumplir con el propósito para el cual Él ha enviado. Eso podemos estar seguros. El Señor lo ha dicho y sabemos que la palabra es poderosa. Isaías 55:10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. ¿Cómo estás escuchando? Eso es lo que tenemos que ver tú y yo.